Hola, hola amigos de Pai Lobo, soy Rocío Gambra y estoy con...
Jaime Varela de Faunánimo con esta nueva entrega de Faunanicosas.
Así es, estamos en una nueva cápsula de Faunanicosas. Y el día de hoy vamos a hablar del medio ambiente porque el 5 de julio es el día del medio ambiente.
Así es, el 5 de junio, Rocío. No,
te está... ¡De junio, de mire junio. Ya!
Te está adelantando mucho. Yo entiendo que quieras que el año se pase rápido, pero... No, quedan dos días nomás para esta nueva conmemoración.
Así es. Y el día de hoy nos habíamos puesto de acuerdo en conversar un poco de cosas entre como buenas ideas que en realidad no son tan buenas ideas.
Sí, mira, cuando se trata de medio ambiente, da mucho para reflexionar sobre el impacto que estamos generando nosotros como sociedad. Es claro, siempre se habla en las noticias, en seminario, todo, que estamos contaminando el océano, estamos destruyendo los humedales. Y a veces surgen noticias como un grupo ambientalista se opuso a la construcción de torres eólicas. Y uno queda como, ¿what? O sea, las torres eólicas son una muy buena alternativa para, de alguna forma...
Energía limpia.
Energía limpia, claro, como de generar menos impacto. Y entonces dicen, ¿por qué? O sea, estos ambientalistas se oponen a todo. Pero yo te voy a contar algo que no todo el mundo sabe de las torres eólicas. Primero que todo, requieren un tremendo estudio de impacto ambiental, porque no sé si has estado cerca de una torre, Rocío. Son gigantes.
No, he pasado en el auto, pero no son... Sí, ya. Eso sí las he visto.
Sí, pero se nota que son gigantes. Primero que todo, el transporte, el traslado de estas torres requiere unos tremendos camiones y a veces hay lugares que se plantea que podría perfectamente tener una instalación de torres eólicas, pero eso significa también que hay que despejar el área, botando bosques para que pasen estos camiones con estas tremendas torres y también para que pase el tendido eléctrico, porque no es solamente la torre, es toda una red que cruza varios terrenos. Entonces, una de las cosas que hay que tener a considerar es que el impacto ambiental que genere la construcción de la torre no sea negativo. Lo otro, nosotros estamos en un país que tiene muchas visitas de aves extranjeras. Estas se llaman las migraciones neárticas, que vienen del norte, incluyendo los zarapitos. Los zarapitos llegan todas las primaveras y verano, vuelan más de 14.000 kilómetros, hay algunos récords registrados en unos pocos días, 4 días. ¿Y qué pasa si se encuentra con esta tremenda, este ventilador gigante, por decirlo de forma coloquial? Que primero va a impactar a las aves. Muchas aves mueren porque se encuentran en su ruta migratoria con estas tremendas torres. Y lo otro, que generan una estática electromagnética que podría incluso confundir a la navegación de los cetáceos. Tú sabes que ellos navegan por ecolocalización y esta podría generar interferencia,
pero
y se han registrado varias. Dime, Rocío.
Espérate, me perdí. ¿Cómo no estamos hablando de las torres altas de y con la ecolocalización de los cetáceos? Me perdiste ahí.
Sí, pues lo que pasa es que muchas torres las construyen cerca de los océanos. Entonces, esta vibración electromagnética envía una onda y los cetáceos son muy sensibles. De hecho, en varias partes del mundo se han registrado varazones masivas que no han sabido por qué son. Y después, claro, haciendo un estudio más profundo, se dan cuenta de cómo interfirió estas torres eólicas. Por eso, mira, esto aquí hay que ser muy cuidadoso. Yo no estoy diciendo que las torres sean dañinas, pero sí hay que hacer un estudio bien acabado de dónde construirlas. No es llegar a entrar en cualquier parte. No sé si me explico, Rocío.
Bueno, al final es como casi todas las cosas. El ser humano tiene que sobrevivir y tiene que construir, pero que se haga un estudio de cuáles son las consecuencias que va a traer, dónde se ponen, cuántas se ponen, etcétera, ¿cierto?
Exactamente. O sea, el llamado es no aceptar las cosas ciegamente. Todo requiere un estudio de impacto ambiental, porque hay cosas que suenan fantásticas, pero sí podríamos estar generando un tremendo daño. Y a propósito de daño, vamos a otro tema. La fauna introducida. ¿Qué sabes tú de esto, Rocío?
¿A
qué te suena ese nombre?
Como que, fauna introducida, a mí, bueno, ustedes ya saben el tema de las abejas del bombus terrestre, que es este que yo le digo a mi hija, del pompis blanco, que anda dando vueltas, que lo trajeron inicialmente para polinizar cultivos de tomate, y pensaron que sí iba a quedar guardadito, y resulta que no se quedó guardadito, pues se arrancó.
Oye,
y ahora lo vemos desde Arica hasta el fin del mundo.
Oye, pero es que no solamente un buen ejemplo, sino lo que dijiste es clave. Pensaron que se iba a quedar guardadito. Lo mismo que pasó con las chinitas arlequín. Pensaron que se iban a quedar guardaditas los cultivos y ahora...
Oye, pero espérate. Eso, ¿Para qué trajeron a las chinitas arlequín?
Para los cultivos. Mira, los bombos para polinizar, las chinitas arlequín para mantenerlas libres de estos pulgones, de estas plagas, sin tener que estar utilizando insecticidas.
¿En serio? ¿En serio? Aquí, bueno, tú sabes que estoy en Osorno, ¿no? Y se meten en las casas, en Valdivia también, sobre todo en las zonas rurales, porque aquí en la ciudad no se ve tanto, pero en las zonas rurales, pero que chocan contigo todo el rato dentro de tu casa.
Oye, es impresionante. Ni me lo digas, porque un día llegué a la casa y la pared no se veía cubierta de chinitas, así que sí, he sufrido el malestar de esta fauna invasora, que como no evolucionó en equilibrio con la fauna nativa, no tiene depredadores. De hecho, me han comentado algunos especialistas que es hasta tiene una toxina que la hace desagradable. O sea, una golondrina no se va a andar comiendo a estas chinitas arlequín porque no le va a gustar. Y es el tema de la especie invasora, la especie introducida. Como no evolucionó en este entorno, no tiene ningún controlador natural. Y también sucede con los mamíferos. Pues los ciervos gamos, los ciervos rojos, que son tremendos, compiten con los huemules, con los pudúes, que son nuestros ciervos más pequeños. El huemul no es pequeño, pero comparado con un ciervo rojo es bastante más chiquitito. Y no solamente compite por el espacio y el alimento, sino también le transmite enfermedades.
Oye, pero ahí el ciervo se arrancó también, ¿o lo pudieron mantener contenido a ciertos cotos de casa?
Mira, hay cotos de casa, pero eso no asegura que esté controlado. Porque en la Araucanía, por ejemplo, hay un tremendo grupo de ciervos rojos que andan circulando. De hecho, se han cruzado las carreteras. Para la pandemia, la gente pensaba que la naturaleza había recuperado su espacio porque andaban estos ciervos circulando, pero la verdad es que se habían arrancado de algunos fondos ganaderos. Y hay otros que están completamente descontrolados, como el caso del jabalí. El jabalí, este cerdo introducido.
Salvaje.
Salvaje. Es que la verdad que a mí no me gusta utilizar la palabra salvaje, ¿eh? Prefiero silvestre. Porque salvaje como que hace alusión a algo peligroso, aunque el jabalí, debo decir, que sí hay que ponerle más cuidado que un puma, respecto a lo que hablamos la semana pasada.
Oye, qué interesante eso, el jabalí es más peligroso que el puma.
Sí, es mucho más agresivo. Un puma no normalmente se mantiene a raya, como hablábamos la semana pasada, anda en los arbolitos, te observa. El jabalí, para asegurarse él, te puede atacar, arremete contra ti. Además tiene unos tremendos colmillos. De hecho, la gente que se dedica a cazar jabalíes andan con perros, estos pitbull, y le tienen que poner chalecos de Kevlar, protegerlos muy bien, porque los jabalíes son realmente peligrosos. Y no solamente, bueno, porque pueden atacar a alguien. Los jabalíes, no sé si tú sabías que se pueden comer una cría de pudú de un solo bocado.
Ya, pero ¿cómo? ¿Ni que fueran una serpiente que abre la boca?
Oye, es que los jabalíes son tremendos, y los pudúes, las crías chiquititas, pueden ser del porte de la palma de tu mano.
Ya, pero ¿en serio?
No,
de la palma de mi mano.
Sí, ¿tan chiquititos? Son muy chiquititos los pudú. Bueno, un pudú adulto es muy pequeñito, como 40 centímetros de alto.
Pesan. ¿Eso sería como hasta la rodilla, mamá?
Sí, más bajito incluso. Y tienes esta especie que, como te decía yo, la flora, no solamente la fauna, sino la flora tampoco evolucionó para estar en armonía con este animal que viene de otra parte. Y ahí hay una especie emblemática para nosotros que aparece en los pasaportes, en muchas partes, que es la araucaria. Sí. Un árbol que para mí es magnífico, le tengo mucho cariño. Está muy reducido a la región, bueno, aparte de la región del Biobío, porque tú sabes que en la cordillera de Nahuel Buta es en la única parte de Chile donde existen araucarias costeras. Asociado a la cordillera de la costa, un lugar que se redujo considerablemente producto de la actividad forestal, de las quemas durante la colonización, y ya está entre la Araucanía y el Biobío, pero queda una porción muy pequeña. Tenemos las araucarias principalmente en la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos. Pero es un árbol que para mí me hace volar la imaginación, porque es el árbol más antiguo, evolutivamente hablando. Tiene más de 250 millones de años, o sea, es previa a los dinosaurios. La forma que tienen las araucarias con todo su forraje muy alto es porque evolucionó para protegerse de estos dinosaurios saurópodos, pues los de cuello largo, como los brachiosaurios, los diplodocus, todo ese tipo de dinosaurios que hemos visto en las películas. Y también podemos ver lo primitivo, bueno, aparte que un árbol muy longevo, quizás no tan longevo como los alerce, pero sí hay especímenes de más de 1800 años, y un árbol que podemos ver lo primitivo que es al mirar la forma de que se reproduce. Me imagino que tú conoces los piñones.
Sí, Jaime, conozco el piñón.
Ya, bueno, tiene una forma de bala con una aletita arriba que cuando cae le permite enterrarse en la tierra y eventualmente germinar en una nueva araucaria. El tema es que es tan antiguo, es tan primitivo este sistema de reproducción, que si un animalito se come el piñón, no se va a perder, no va a ser un árbol. No es como los árboles, entre comillas, más modernos, que un animalito se come el fruto, después lo defeca y con eso queda germinada la semilla y va a crecer un árbol en otra parte. La araucaria no utiliza este sistema por lo primitivo que es. Entonces es aquí donde entran los jabalíes, que llegan en tremendos grupos familiares, arrasan con todos los piñones que cayeron, revuelven el suelo, o sea, también van a remover los que ya estaban a punto ahí de germinar y evitan que la araucaria se pueda reproducir. O sea, ese otro impacto de la fauna introducida.
Tú me decías, Jaime, que las araucarias estaban como en peligro de extinción.
Así es. Mira, las araucarias redujeron su número a la mitad por la explotación forestal. O sea, eso no es ningún misterio. Pero además hay un proceso natural debido a lo primitivo de estos árboles, que como te decía, tienen más de 250 millones de años, en donde comenzaron a aparecer los árboles, entre comillas, más modernos, como los notofagus, los raulíes, los guayes, los coihue. Por lo tanto, la araucaria está compitiendo al mismo tiempo con estos otros árboles. O sea, evolutivamente la araucaria sí está condenada a desaparecer en algún minuto porque es demasiado primitivo para el entorno, como que todavía no se logró adaptar al 100% para competir con el resto de la flora.
¿Y qué fauna depende de la araucaria? ¿Quiénes se alimentan de ella?
Mira, principalmente aves nativas como los loros chilenos, la cachaña, que es el loro más austral del mundo, y el choroy, que es un ave endémico, solamente existe en Chile este lorito, y se alimentan de piñones. Pero debido a la cantidad de piñones que puede producir una araucaria, están como equilibrados. O sea, jamás un choroy o una cachaña va a generar un impacto negativo en las araucarias. No así los jabalíes que se comentó. Pero bueno, la araucaria además han habido enfermedades que están atacando a estos árboles. Lo hemos podido ver en algunos parques nacionales, sobre todo los que están en los senderos. Están secándose, una especie de hongo, ahí están los científicos trabajando. Pero sí hay harto trabajo que se están realizando, guardaparques, instituciones privadas, para poder mantener estos arbolitos, que además es muy difícil reproducirlo, porque, mira, el piñón tarda al menos 6 meses en germinar, y el crecimiento es lentísimo. O sea, recién a los 50 años una araucaria está en edad para generar piñones y reproducirse.
50 años.
Sí, y bueno, te digo, por eso a mí me encanta un árbol primitivo, un árbol que coexistió con los dinosaurios y que era un misterio para el resto del mundo. De hecho, para los que han estado viendo el documental de Netflix, Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, y si es que lo vieron en idioma original, se van a dar cuenta que Barack Obama se refiere a estos árboles como Monk Puzzle o puzzle de mono.
Eso también me llamó la atención cuando me lo comentaste. Monkey Puzzle.
Monkey Puzzle. Y esto es un... Así lo conocen en el extranjero. De hecho, cuando... Porque no es que se haya conocido hace poco. De hecho, la araucaria se conoce desde 1795 en el viejo continente. Era conocido como pino chileno. Pero hay una historia aquí de una fiesta de un lord, de Sir Molesworth, que plantó una araucaria en su jardín y estaba en un evento así como social, y uno de sus invitados miró por la terraza, por la ventana, claro, y dijo, este árbol realmente debe ser un verdadero acertijo, un verdadero puzzle para los monos, o sea, porque obviamente desconocían que en Chile no había monos, y se popularizó este nombre, pues. Entonces quedó como el acertijo, el puzzle, de Monkey Puzzle para los extranjeros, obviamente para los norteamericanos también. Aunque los franceses, tengo entendido que le dicen desesperación de monos, a ese nivel. Sí. Así que cuando escuchen Monkey Puzzle, es el nombre que le dan en inglés a la araucaria.
¡Qué buen dato! Bueno, y de repente las buenas ideas no son tan buenas ideas, así que está bien que se haga en estudio y de repente se demoren un poquito más en hacer las cosas, y por mucho que sea natural, no necesariamente es bueno. Así que así les dejamos algunos ejemplos de buenas ideas que terminaron muy mal. Exacto. Y a cuidar las araucarias, porque se mueran 50 años. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos nuevamente en este día de hoy, y los Muchas dejamos gracias. Invitados a un nuevo
Fauna Nicosas para la próxima semana. Chao, Rocío.
Chao, chao.
Chao, chao.